SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y gracias un día más por escuchar el programa. Este jueves, en el que se ha desarrollado casi sin incidentes la contrarreloj individual de la Vuelta Ciclista a España en Valladolid, con el recorrido acortado a la mitad, como os contábamos ayer. No ha habido incidentes, ha habido un intento de ocupación de la calzada por 3-4 manifestantes. Dos de ellos han sido detenidos, ya están puestos en libertad. La policía actuó. Hay un señor mayor que se ha llevado un golpe importante al ser reducido por las fuerzas del orden, de una manera innecesaria en ese caso. Pero en cualquier caso, la contrarreloj se ha desarrollado con normalidad. Ha ganado Filippo Ganna, el gran favorito. Almeida le ha sacado 10 segundos a Vingegaard, pero Vingegaard sigue como líder de la general con 40 segundos y es el gran favorito a falta de 3 etapas para llevarse la Vuelta Ciclista a España. Una Vuelta Ciclista a España que no va a pasar a la historia por la competitividad deportiva. No nos engañemos. Hay que sacar conclusiones de lo que ha sucedido. Luego lo hablamos y enseguida estamos con los enviados especiales de la cadena SER a la Vuelta Ciclista. También es noticia en el día de hoy el primer comunicado del Comité Técnico de Árbitros para explicar las decisiones arbitrales de las jornadas que llevamos de liga. Un vídeo cerrado con una voz en off, la de Marta Frías, que es la portavoz del Comité Técnico Arbitral, intentando explicar las jugadas donde hay errores.
Jornada 3, Alavés, Atlético de Madrid. Vamos a entender cómo actúa el fuera de juego en acciones poco habituales. En el gol del Atlético de Madrid, el delantero que marca se encuentra en posición ilegal. La jugada es atípica. El portero del Alavés sale a tapar el primer disparo.
Bueno, la jugada es atípica, la jugada es fuera de juego, pero el del VAR no se dio cuenta. Luego ya lo puedes intentar explicar como si fuera Barrio Sésamo, esto es blanco, esto es negro y esto es gris, pero da igual. Y cuando se ponen a explicar luego una mano que está en una posición antinatural porque ocupa, bueno, pues de verdad, esto no tiene un fácil arreglo. Mañana vuelve la Liga con el primer partido de la jornada que van a jugar el Sevilla y el Elche. Ya sabéis que el Barça-Valencia se juega en el estadio Johan Cruyff con solo 6.000 espectadores porque el Camp Nou, pues la obra faraónica, está durando más de lo previsto. Joan Laporta ha dado explicaciones hoy a los socios sobre lo que pasa con el Camp Nou.
Ja estem a punt, ja estem a l'estadi acabat, a l'estadi preparat per jugar. Continuem el procés des del punt de vista fonamentalment administratiu i formal, però estem molt, molt il·lusionats. No puc dir precisar el moment perquè depèn doncs, dels permisos que
il·lusionados estamos todos con el nuevo Camp Nou, pero lo que queremos es que llegue lo antes posible. Los de Barcelona y los del resto de la Liga. Tenemos Champions femenina en juego, dos partidos de la fase previa que juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid iba ganando 1-2 al Eintracht de Frankfurt y el Atlético de Madrid en Suecia al Haken también le ganaba 0-1. Luego contamos cómo van los dos partidos. Y más o menos viene así el jueves. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, muy buenas. No voy a ver la Vuelta. Mira que me gusta el ciclismo, pero a ver la Vuelta este año me parece inmoral. Que se permita correr a un equipo cuyo jefe es íntimo amigo de un asesino como lo es Netanyahu, me parece de una catadura moral muy baja. No sé de quién es el responsable. Será cosa de la UCI, del Susun Corda, me da igual. Pero lo que sé es que no voy a ver ninguna competición en la que participe Israel. Agur.
Dejamos los mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Es que nadie tiene el sentido común de que es mucho más fácil expulsar a unos genocidas que andar cambiando recorrido y metiendo policía a repartir hostias en la Vuelta. Nadie tiene nada dentro de la cabeza. Son como las medusas que viven sin cerebro muchos años.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Y con todo esto de la Vuelta se me ha olvidado contar en el inicio las dos noticias de la tarde. Primera, La final de la Champions del año 2027 será en el Estadio Metropolitano de Madrid, lo ha confirmado hoy la UEFA, como ya dejó entrever hace un tiempo el presidente de la Federación Española, que se le escapó. Así que la Champions 2027 en el Metropolitano. Y la otra, nos la ha contado Antón Meana a lo largo de la tarde, la FIFA admite las explicaciones de Laporte y permite que Laporte sea inscrito y que fiche por el Athletic Club de Bilbao, lo cual también es una buena noticia. Venga, empezamos. Contrarreloj individual de la Vuelta Ciclista a España sin apenas incidentes, dos detenidos que ya están en libertad. Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues sí, dos detenidos que intentaron saltar en la valla en la zona de la universidad han sido puestos en libertad, 29 también identificados durante el recorrido. Lo contábamos también, un incidente después de la línea de meta entre un aficionado con una bandera española que recriminaba a los manifestantes palestinos y que les mandaba que se marcharan. En fin, esa situación complicada, aunque al final sin tanto incidente como cabía esperar después de haber recortado el recorrido. Y en meta hablábamos con Marc Soler, uno de los representantes de la Asociación de Ciclistas Profesionales, sobre si se encontraban más seguros después de las medidas de seguridad que se han tomado hoy.
Bueno, al final son manifestaciones, de esta forma me parece correcto, el problema ya es cuando se traspasa la línea. Es una pena todo lo que está pasando, pero bueno. Sí, es lo único que pedimos, claro que la gente se puede manifestar en una cosa así. No está en nuestra mano poder hacer nada, estamos ejerciendo nuestro trabajo y ya está.
Muchos ciclistas que cruzaban la línea de meta y que no querían atender a los medios. Es una situación también delicada porque saben que cada vez que hablan sube el precio del pan. Así que nada, esto es lo que ha sucedido hoy.
En lo deportivo, Martínez ganó el gran favorito, el mejor contrarrelojista del pelotón y los favoritos estuvieron donde se esperaba más o menos, ¿no, Íñigo? Hola.
Sí, porque se había recortado tanto, Gallego, muy buenas la crono, que ya se sabía que no iba a haber demasiadas diferencias. Fíjate que los comentaristas de la cadena SER han apostado, los dos, tanto Roberto Torres como Melchor Mauri, por unas diferencias a favor de Almeida sobre Bingor entre 10 y 15
sí,
segundos.
Sí, han acertado, no como tú, ellos han acertado, sí.
recuérdamelo. Y le ha metido, es verdad, 10 segunditos el portugués al maillotón rojo, que ahora mismo está en la clasificación general a 40 segundos. Luego había también otra pelea por la tercera plaza entre Pidcock y Hindley. Sigue abierta, pero bueno, el británico parece que tiene más opciones. Y luego el siguiente duelo es el de Pellizzari y Rizzitello, este corredor del Israel, que es la pelea por el maillot blanco. Pero bueno, hoy la verdad es que había tan poco terreno por delante que las diferencias no podían ser mayores. Sí, y sí, he fallado, sí.
Recordemos que el recorrido había sido reducido a la mitad, más o menos. ¿Y mañana qué, Martínez?
Bueno, tenemos una jornada prácticamente plana. No es llana porque hay repechos continuos, pero no hay ningún puerto puntuable. Es una jornada de 168 kilómetros. Va a arrancar en Rueda, tierra de vinos, y va a finalizar en Guijuelo, tierra de jamones.
Bueno, qué gran recorrido. Bueno, y luego llegarán las dos etapas de Madrid, el sábado y el domingo, sobre las que hay especial preocupación por si se vieran afectada por las protestas de la gente que no quiere que el equipo de Israel se pase con su nombre en la camiseta por España como si tal cosa, como si no sucediera nada. Porque con todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que ya veremos puede suceder, yo quiero dejar dos preguntas aquí para la organización y para todos en general. La primera es, ¿de verdad que si antes de iniciarse la vuelta la organización con Javier Guillén al frente hubiera advertido seriamente a la UCI de que no se iba a poder garantizar el normal desarrollo de la carrera por la participación del equipo de Israel, porque eran previsibles protestas y el ambiente iba a perjudicar a la competición, al espectáculo y a los patrocinadores? ¿De verdad que la UCI, ante esa advertencia, le hubiera dicho a la Vuelta Ciclista, lo sentimos, tenéis que apechugar con todo y que pase lo que tenga que pasar? ¿De verdad? Yo no me lo creo. Yo creo que la Vuelta falló en la previsión y en el diálogo con la UCI. Y ahora la segunda pregunta, y esta sí que es. Si el año que viene continúa la masacre en Gaza y se llega, qué sé yo, a los 80 o a los 90.000 muertos, y el equipo ciclista de Israel tiene los puntos para participar en la Vuelta Ciclista, ¿de verdad que la organización con su director Javier Guillén nos va a decir a todos que no se puede hacer nada por evitarlo? ¿Con 90.000 o con 100.000 muertos? No se lo creen ni ellos. Eso demuestra que se podía haber hecho ya hoy. Porque si el año que viene sigue la ofensiva en Gaza y van 90.000 muertos y viene el equipo de Israel a la Vuelta Ciclista a España, apaga y vámonos. Aunque bueno, hoy en día te puedes creer cualquier cosa. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Dos partidos de la Champions femenina en juego, fase previa, están jugando el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Cómo están, Mario Arroyo?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues te comento, mira, los dos partidos bastante avanzados, a punto de terminar. Empezamos por el Real Madrid, que se mide al Eintracht de Frankfurt. En este momento marchan 1-2, ventaja para las madridistas, que se adelantaron con goles de Filipa, Ángel Dahl y Signe Brun en los minutos 13 y 35, y el Eintracht acortó distancias justo antes del descanso. Por parte del Atlético de Madrid, pues mira, justo ahora mismo tenemos el empate 1 en el marcador, minuto en este caso 86 para 87. Luani, la brasileña del Atlético de Madrid, las adelantó el minuto 17. Minuto 86, empató Erroder para el equipo sueco.
La semana que viene los partidos de vuelta, esperemos que tanto Real Madrid como Atlético pasen esta fase previa y estén en la Champions de la próxima temporada. Hemos escuchado antes a Marta Frías, la portavoz del Comité Técnico de Árbitros, en ese vídeo explicativo de los errores arbitrales. Decía yo que lo de las manos es difícil de explicar, lo vais a comprobar.
Vamos a entender en esta jugada una situación de falta de mano. Lo fundamental aquí es el movimiento del brazo. ¿Qué ocurre? Que el brazo parte de una posición baja y mientras el atacante prepara el disparo, se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural en el juego.
No, claro.
Ese movimiento hace que el defensor aumente de forma voluntaria el espacio que ocupa.
Claro.
Y bloquee con el brazo un balón que iba a portería.
Sí, sí, sí.
El árbitro señala acertadamente penalti.
Sí, 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 sí.
Porque en esta acción el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería.
El brazo, posición antinatural, lugar indebido, ocupa espacio. Vaya milonga, de verdad. Después de estas primeras explicaciones, Héctor González, del Comité Técnico Arbitral, ¿está satisfecho cómo se ha recibido? El que ha escrito lo que lee Marta Frías, ¿está contento con la redacción? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, hay satisfacción porque es un ejercicio más de transparencia el que tiene intención de ejercer este nuevo CTA de Fran Soto. Fuentes del CTA indican que solo se van a analizar jugadas claras, que no sean interpretables y que sirvan también para aprender, así que consideran que esta mano de Valde en ese Levante-Barça entra dentro de esta categoría. El vídeo, para el que no lo haya visto, es de algo más de 6 minutos, lo distribuye en los canales de la Federación. El vídeo se titula Tiempo de revisión y tiene la voz en off de la ex portavoz, de la portavoz del CTA, la ex árbitra Marta Frías, que va explicando las 7 jugadas en este caso que eligieron Sandoval, Oltra, Sánchez Vera y Morientes, 4 de primera, 3 de segunda. En las 4 de primera había 2 aciertos, como esta del penalti por mano de Valde en el Levante Barça, y 2 errores, el gol de Juliano Simeone en el Alavés Atlético, que escuchábamos al inicio del programa, que era fuera de juego, y donde dice el CTA que también, ojo, falló el sistema del fuera de juego semiautomático, y ese gol de Ferran en el Mallorca Barça después de que Raillo recibiese un balonazo en la cara. Esos dos son los errores que reconoce el CTA. La semana que viene, si todo transcurre según lo previsto, nuevo capítulo en los canales de la Federación.
El gol del Barça, que supuestamente sería ilegal porque Raillo, cuando recibe el balonazo en la cabeza, cae al suelo y podría tener una conmoción, podría tenerla. Pero es que decir que esa jugada hay que parar el juego ahí y que todo lo demás no vale, supone el riesgo de que a partir de ahora, cada vez que se lance una falta desde el borde del área, haya un entrenador que le diga a sus jugadores de la barrera: si te da la pelota en la cabeza, quédate en el suelo. Porque se va a parar el juego y vas a evitar peligro. Y si no, al tiempo. Y si no, al tiempo. Más cosas de la tarde. La UEFA designa al Estadio Metropolitano como sede de la final de Champions 2027, algo que ya se intuía porque tuvo un lapsus el presidente de la Federación, Antón Meana.
Sí, yo creo que lo sabía Louzana aquel día en Sevilla. Competía el Metropolitano con el Olímpico de Bakú, pero estaba muy bien posicionada la opción española y ya es oficial, vuelve la final de la Champions al Metropolitano. Fue campeón de Europa el Liverpool ante el Tottenham hace no mucho y después de que se juegue la final del 26 en Budapest, en el 27 vuelve al Metropolitano la final de la Liga de Campeones.
Del partido de Miami y de otros partidos de otras ligas que se juegan fuera de sus respectivos países, ¿qué ha dicho?
un pequeño frenazo. Dice la UEFA que tiene la responsabilidad de escuchar a todos los actores y que por tanto no puede tomar hoy ninguna decisión, que va a llevar a cabo una ronda de consultas para hablar incluso con los aficionados y que evidentemente es un tema importante, un tema creciente, pero que tiene que garantizar que la decisión final se toma de manera correcta. Por ese motivo han estudiado la propuesta de la Federación Española y de la Federación Italiana, pero no pasa todavía el filtro de UEFA ese posible Villarreal-Barça de Miami.
Gracias, Antón Meana, que nos contaba esta tarde esa decisión de la FIFA de aceptar la reclamación de Emery Laporte y que su fichaje por el Athletic Club, digamos, se desbloqueara hasta el punto de que ya es oficial Diego González.
La mejor noticia, Gallego, que podría recibir Valverde en este momento: Laporte va a poder ser inscrito en las próximas horas en cuanto tenga ese documento de la Federación de Arabia, el certificado de transferencia internacional que la FIFA ha permitido ya solicitar. Va a firmar por 3 años por el Athletic y ha convencido al máximo organismo para que la situación diese un giro de 180 grados y le permita jugar en el Athletic y le vaya a inscribir en todas las competiciones, incluida la Champions. Así que, si quiere, Chingurri podría incluso meterle en la convocatoria contra el Arsenal del próximo martes. Lo adelantaba, como bien apuntabas, Antón Meana, al filo de las 5:30, media hora más tarde, lo hacía oficial el Athletic y uno de los primeros en alegrarse públicamente ha sido David Aganzo, el presidente de la Asociación de Jugadores, que ha estado en continuo contacto con el jugador.
Creo que el compañero ha estado en un momento de situación de vacío, donde él tenía ya todo hecho con los dos clubes, donde el acuerdo tenía que llegar por ambos clubes.
Bueno, pues una alegría para Laporte y para el Athletic. Y mañana vuelve la Liga, que ya teníamos ganas después del parón de las selecciones, con un interesantísimo Sevilla-Elche. El Sevilla que empezó regular, el Elche muy bien. Vamos con la última hora de los hispalenses. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha retrasado incluso al medio del entrenamiento para esperar a Suazo, que se ha entrenado ya esta tarde con normalidad. Tiene a su disposición a todos los fichajes. Alexis, por ejemplo, que podría jugar algunos minutos. A Azpilicueta, aunque nada es seguro en este Sevilla que recibe al Elche en el día de mañana. Sobre todo necesita ganar porque en este 2025 tan solo ha ganado un partido en casa. Almeida.
Se crean atmósferas negativas, que es normal, y que está en nosotros darle la tranquilidad a nuestros futbolistas para desde adentro convencer a la gente que va a apoyar. Y que seguramente cuando logremos eso nos haremos muy fuertes.
Por cierto, que hoy de Sevilla llega esta noticia. La Policía Nacional ha detenido a 6 integrantes del grupo radical sevillista Viris Norte por una agresión a aficionados rivales tras tenderles una emboscada supuestamente en una zona de ocio de Gandía durante este mes de agosto. En plenas vacaciones en Gandía, los Viris agreden a otros. Los hechos se produjeron después de que ambos grupos coincidieran en un bar. Según informó la policía, los arrestados condujeron a las víctimas hasta una zona apartada donde fueron atacadas de manera violenta. Una de las personas agredidas sufrió una grave herida en la cabeza y se encuentra ingresada en la UCI en estado muy delicado. ¿Esto es fútbol? Si es que todo el mundo lo sabe, lo que son los grupos ultras y los Viris en concreto, ahí está, es que sobran los comentarios. ¿Cómo llega el Elche mañana al Pizjuán, Pepe Morago?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes a todos. El técnico del Elche Club de Fútbol, Eder Sarabia, que llega muy motivado a ese partido, no solo porque el Elche aún no conoce la derrota, sino porque fue segundo de Quique Setién en la etapa que vivieron ambos como entrenadores del Betis. Lo explicaba Sarabia.
Que lo conozco bastante bien, que además hemos tenido ahí algunos resultados también históricos, en concreto con el Betis.
Partidazo para abrir la jornada de ese Sevilla-Elche. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Tenemos dos partidos de la Champions femenina en juego. Están jugando el Real Madrid y el Atlético de Madrid ante diferentes rivales. ¿Cómo están los partidos, Mario Arroyo?
Las cosas siguen tal y como las hemos dejado en el principio del programa. Empate a 1 entre el Haken y el Atlético de Madrid. Apenas 1 minuto y medio para que finalice el encuentro. Minuto 90 más 1 en el Eintracht de Frankfurt, Real Madrid, de un total de 5. Siguen ganando los madridistas por 1-2. Los partidos de vuelta de ambos equipos serán el próximo día 18 de septiembre, Gallego.
Motociclismo. Este fin de semana se disputa en Italia una nueva prueba del Mundial, después de que pasase por Montmeló el pasado fin de semana, donde no ganó Marc Márquez, fue noticia. Y hoy, Mela Cercole, buenas tardes.
Pues sí, Ráfagas, Gallego.
Le han preguntado a Márquez si no ganó en Montmeló para así evitar poder ser campeón en el templo de Valentino Rossi, ¿no? ¿Quién ha pensado esto?
Pues hay gente que piensa esas cosas, que yo me cuesta mucho creer que haya quien lo pueda pensar, pero por lo visto hay quien lo piensa, que lo manifiesta en redes sociales, incluso periodistas, y uno en periodista italiano se lo ha preguntado a Mar Márquez y Mar se ha quedado muy a gusto a la hora de contestarle.
Los que piensan eso, escriben eso, que les den. Ahora se lo traducís.
Vale. ¿Que habrá algún pito? Seguro. ¿Que habrá aplausos? También. Me da igual dónde, cuándo, pero intentar que sea lo antes posible.
Hoy ha habido un genio que le ha preguntado qué tiene que decir a los que creen que no quiso ganar en Barcelona para no tener bola de título aquí.
De verdad que no voy a perder ni un segundo de mi vida en responder a eso. O sea, es gente que habla por hablar y ya está. Haga lo que haga, siempre se me va a decir algo, un pero, un tal. ¿Por qué gané Moto3? ¿Por qué gané Moto2? ¿Por qué subí a MotoGP? Entonces ya es lo que dice Mar, ¿no? Que les den, es así.
Bueno, pues no echamos cálculos sobre lo que queda y demás, porque si no es aquí será el siguiente y si no el otro. ¿Qué se espera de este Gran Premio, Mela?
Pues el favorito aquí vuelve a ser Mar Márquez. Bien, es cierto que Montmeló no nos engañaba el jueves cuando le traspasaba el favoritismo a su hermano. Aquí Mar, en cambio, ha ganado en 5 ocasiones en MotoGP. Llega vestido de rojo Ducati oficial y va a ir a por todas en casa de Ducati. Y como habéis oído, está convencido, sabe que habrá algún que otro pito, le da igual. También habrá gente que aplauda. Y disfrutemos del espectáculo que va a ser este fin de semana, porque aquí se va a conseguir su primera bola de título esta temporada. Necesita simplemente sumar 3 puntitos. Eso es con hacer séptimo, por ejemplo, en el sprint del sábado.
Mañana lo contamos. Gracias, Mela. Vamos al Eurobásquet, donde ya tenemos las semifinales, en las que no estará Doncic con Eslovenia, a pesar de que hizo un partidazo ayer ante Alemania. Mauro Jiménez.
¿Qué tal, Gallego? Sí, tendremos mañana una Alemania-Finlandia a las 4 de la tarde en el Xiaomi Arena en Riga, la capital de Letonia, y un Grecia-Turquía a las 8 en el mismo escenario. Todo ello tras la cómoda victoria de ayer de Finlandia ante Georgia por un 93-79 y la derrota de la Eslovenia de Luka Doncic, que a pesar de sus 39 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, se quedó fuera por 99-91 ante Alemania. Estas 4 selecciones son las que se jugarán mañana el pase a la final del Eurobasket, que recuerdo se disputará este domingo 14 de septiembre a las 8 de la tarde en Letonia.
Tenemos Champions de balonmano, está jugando el Barça en el Palau. Ana Palet, hola.
Hola, Gallego. Inicio arrollador de esta temporada europea del Barça de balonmano contra el Gudme danés, un Barça muy renovado este verano con 9 bajas y 7 altas. La situación económica del club también aprieta a las secciones. La Champions es otra historia, no son las competiciones estatales y por lo tanto si quieren ganar este título habrá que dar un paso adelante, pero ahora mismo minuto 6 de partido, el Barça está ganando 5-1 al Gudme.
El Barça, que es el gran favorito una vez más para ganar la Liga Sobal, la Liga de balonmano española, que comienza mañana. A Diego González.
Todos contra el Barça, Gallego, que un año más pues no va a tener rival, ¿no? Será de nuevo noticia si pierde algún partido, pero después del conjunto culé, la Liga Sobal se presenta más abierta que nunca en los puestos que dan plaza para Europa, ¿no? Ahí van a estar de nuevo Granollers, Torrelavega, Bidasoa, a ver qué tal este año de Mar de León. La lucha está garantizada por esa segunda y tercera plaza de la clasificación, y la gran noticia es que el Quijote Arena volverá a acoger partidos de balonmano. Será la cancha del caserío Ciudad Real y donde vuelven a disfrutar también de la élite es en Alicante. En principio, el objetivo de los dos equipos recién ascendidos es la permanencia, al igual que Cangas, Villaranda y Nava. Esta 36 edición de la Liga Sobal se abre mañana con 2 partidos, los que van a disputar Granollers y Puente Genil a las 7, y hora y media más tarde en Artalecu, Bidasoa recibirá al mencionado caserío Ciudad Real. El FC Barcelona debuta en la casa del otro ascendido, EON Alicante, que será el partido de la jornada el sábado a las 8:15 en abierto por Teledeporte.
El Barça, gracias Diego, que lleva 32 títulos de Liga, los últimos 15 de manera consecutiva. Las últimas 15 temporadas el Barça ha ganado la Liga de balonmano. Vamos a hablar del europeo femenino de hockey, donde estamos ya en cuartos de final. Pablo Boyero, hola.
Hola, Gallego. España barre a Holanda y estará en las semifinales del europeo de hockey patines femenino al ganar 14-0 en los cuartos de final. El equipo va de goleada en goleada. Goleó a Francia, Italia y Portugal en la fase de grupos y también ha hecho lo propio esta tarde con Holanda. Mañana a partir de las 6 de la tarde, las semis contra Francia, que ganó 3-2 a Alemania en busca de un billete para la final.
Esta semana cerramos el programa otra vez, porque hemos hecho bastantes semanas el cierre con ellos, con los norteamericanos, autores de uno de los discos del año, sin duda alguna, Tan Style.
Unos y otros.
Un 7, no, un 10. El disco es un 10.
I'm sorry.
¿Cómo dejamos los partidos de la Champions femenina en la previa, eliminatoria previa de Real Madrid y del Atlético de Madrid, Mario?
Pues Gallego, empate a uno entre Atlético de Madrid y el Haken. La brasileña adelantó a las colchoneras, empató el Roder al finalizar el encuentro y el Real Madrid a punto de terminar, minuto 97. El árbitro había decretado solamente 5 de añadido, pero en principio estaría ganando 2-1 con goles de Filipa, Ángel Dahl y Signe Brun.
Aquí lo dejamos, sigue ahora 25 con Aymar Bretos. A las 11:30, el larguero con Manu Careño. Hoy tenemos Sanedrín presencial, no os lo perdáis. Y voy a terminar repitiendo una de las preguntas que he hecho al principio del programa. Si el año que viene continúa la masacre en Gaza y llegamos a los 80.000 o 90.000 muertos, quién sabe, ¿podrá participar el equipo de Israel en la Vuelta Ciclista y nos dirá la organización que no se puede hacer nada? Pensadlo. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.